Muchas gracias a usted.
El régimen jurídico sucesorio es el último tema que les ofrecemos este domingo en nuestro programa El Mundo del Derecho. Nos acompaña la profesora Maripaz Pous de la Flor, coordinadora de la asignatura de Derecho Civil 4. Muy buenas noches y bienvenida.
Muy buenas noches.
Nos va a hablar del régimen jurídico sucesorio y, en primer lugar, ¿qué es el derecho sucesorio?
Pues el derecho de sucesorio, o derecho de sucesiones, o derecho hereditario, es el que viene a regular las relaciones jurídico-privadas de lo que constituye el fenómeno hereditario. Es decir, la transmisión de los derechos o la sucesión de los derechos tiene lugar con la muerte de una persona. Una muerte que lo que hace es que deja vacante una serie de derechos y obligaciones y que a su vez lo que tiene como consecuencia es el nacimiento de otra persona que es el que las va a recibir. Bueno, pues esto es la herencia. El artículo 659 de nuestro Código Civil nos viene ya a regular qué es la herencia. Y la herencia la determina como ese conjunto de todos los bienes y derechos y obligaciones de una persona que no se extingan sino es por su muerte. Es decir, es el total del patrimonio del difunto. Las reglas de la sucesión se pueden formular bajo lo que se conoce como disposiciones mortis causas del causante. Es decir, aquellas sucesiones que pueden tener lugar a través de dos vías o soluciones. Una que sería la sucesión testamentaria y otra la conocida como sucesión intestada o sucesión ab intestato. ¿Cuándo tiene lugar una u otra? Pues claramente la sucesión testamentaria tiene lugar cuando existe el testamento. Mientras que la sucesión intestada tiene lugar cuando no existe una manifestación de voluntad a través del testamento. Es cierto que las disposiciones o a la muerte del causante, éste ha podido manifestar claramente y dejar constancia de cuál es su voluntad. Es decir, cómo va a distribuir todos sus bienes hereditarios. ¿Y cómo lo hace? Pues si hay una disposición testamentaria, tenemos que tener en cuenta que el causante ha podido realizarla, o al menos el régimen jurídico de sucesiones le permite que opte por varias clases de testamento. La voluntad, vuelvo a repetir, del causante se ve reflejada en testamento y puede ser abierto, cerrado, hológrafo, o lo que se llama el testamento en peligro de muerte o inminente peligro de muerte. Estas distintas disposiciones o fórmulas testamentarias, por supuesto, que reúnen unos requisitos. Es necesario el cumplimiento para dar validez a las disposiciones voluntarias. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en el testamento, por ejemplo, abierto, es necesario que éste se realice ante un notario. O en el testamento, por ejemplo, hológrafo, es aquel que se viene a manifestar por puño y letra, en este caso, de la persona que es el causante. Pero con todo eso hay muchas limitaciones y es necesario el cumplimiento de unas reglas que previamente están establecidas en nuestro Código Civil para dar validez a estas distintas formalidades testamentarias. Lo que está claro es que también la voluntad del testador, si bien se identifica en el testamento, no quiere decir que él pueda disponer libremente la adjudicación de todos sus bienes. La ley exige que cumpla unos determinados requisitos con respecto a cómo quiere él proceder a la distribución de los bienes que son suyos y que van a ser los bienes hereditarios. De forma que cuando va a realizar un testamento, él tiene que tener en cuenta que en la herencia está dividida en tres partes. Uno que es la legítima, otro que es la mejora y otro que es la libre disposición. Bueno, pues esto es lo que constituye la herencia en sí y, por tanto, los bienes que van a formar parte del hereditario por la muerte del causante. Esto se configura o se distribuye en lo que se llaman tercios. Así, el causante en su manifestación de voluntad testamentaria tiene que saber que de sus bienes la distribución se realiza de la siguiente manera. un tercio que va a la legítima. Es decir, ¿quiénes son los legitimarios? Pues tenemos que decir que en este caso, si hay hijos, serían los hijos, si no, serían los padres, así sucesivamente, teniendo en cuenta el orden que de preferencia que ya nos estipula y nos marca nuestro Código Civil. Otro tercio iría destinado a la mejora. ¿Qué es la mejora? Pues la mejora es la parte que también corresponde y que afecta exclusivamente a los legitimarios. Imaginémonos que tenemos tres hijos, pues los tres tendrían que repartirse la herencia en lo que afecta al tercio de legítima, pero por voluntad del causante puede disponer el tercio de mejora, que sería para uno de los hijos, o dos, si lo quiere, estima así pertinente y conveniente, siempre que manifieste su voluntad. Y por otro lado está el tercio, que se llama de libre disposición, que se podría ir dirigido, pues por ejemplo, pues a obras benéficas, o a la asistenta que la ha cuidado con gran armonía en sus últimos momentos, o a, pues, al sacerdote, o a...
A
cualquier
quiera,
pariente,
o no pariente, eso es.
O sea que hay esas limitaciones. Eso no quiere decir que en la práctica lo más común es que sea con carácter universal, es decir, que se manifieste que los tres tercios pues van dirigidos a sus hijos o descendientes.
Entonces, por lo que nos está diciendo, el causante puede disponer del, no puede disponer de la totalidad de sus bienes sin ninguna limitación, ¿no?
No. Eso es. Está Tiene claro, que ¿no? tener en cuenta que la herencia se puede, puede disponer, pero teniendo en cuenta estos tercios que yo he señalado previamente. Eso no quiere decir que los tres tercios pues vayan a sus descendientes todos. Pues perfecto. Pero si quiere dejar o preferentemente algunos bienes determinados a una persona que no sean los legitimarios, únicamente lo puede hacer por un tercio y en el tercio de libre disposición.
¿Eso sería el legado? No.
No. El legado es una cosa diferente. El legado es que tú determinas concretamente una cosa cierta que va dirigida a una persona concreta, pero no forma parte de la distribución legitimaria.
De los tercios, ¿no?
De los tercios. Uh-huh. Hay que distinguir también que estamos hablando de la sucesión testada. En la sucesión intestada, es decir, cuando la voluntad del causante no ha determinado, ¿eh?, cómo quiere llevar la distribución de sus bienes, es totalmente distinta. Hay que distinguir aquí que si se trataría de la sucesión, ya hablamos, intestada, es decir, que no hay una manifestación de voluntad del causante, entonces el orden de sucesión es totalmente, y el llamamiento hereditario es totalmente distinto.
Entonces aquí, en la sucesión intestada, ¿quiénes suceden y en qué orden comparecen a este llamamiento hereditario, profesora Pous?
Bueno, pues la ley difiere en este caso la herencia. Y lo hace, en este caso, a los parientes de difunto, incluso al viudo, a la viuda y al propio Estado, como recoge el artículo 913. ¿Esto qué implica? Pues que en el orden de llamamiento, primero serían los descendientes. Si hay descendientes, tenemos que decir que en este caso se excluye totalmente a los ascendientes. Y el cónyuge, en este caso, puede concurrir con ambos, pero siempre en lo que afecta a su cuota usufructuaria. En defecto, por supuesto, de todos los anteriores, serían los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Y a falta de estos, entonces, tendría incidencia el Estado.
Entonces, ¿el cónyuge viudo o viuda cómo concurre?
Pues, si concurre en este caso con los descendientes, lo hará conforme a las reglas que la propia ley establece. Es decir, si concurre, por ejemplo, con descendientes o hijos comunes, El usufructo en este caso sería de un tercio. Hablo de el usufructo del cónyuge viudo, ¿eh? Si lo hace, por ejemplo, con hijos solo de su consorte, entonces en este caso el cónyuge viudo concurriría a la herencia el usufructo de la mitad, ¿eh? Mitad de la herencia. Hay que distinguir según que concurra con hijos comunes o descendientes o que sean con hijos solamente de su consorte,
Del causante, ¿no?
Claro.
Uh-huh. ¿Y los hijos y descendientes, entonces?
Pues el artículo 931 nos dice que los hijos y sus descendientes suceden siempre a sus padres y demás ascendientes, sin distinción. En este caso tenemos que tener en cuenta por razón ni de sexo, ni de edad, ni de filiación. Con lo cual establecemos que los hijos heredarán siempre por derecho propio. Eso hay que tenerlo claro. ¿Y cómo lo harán? Pues dividiendo la herencia en partes iguales. Es decir, lo que tradicionalmente se ha dicho es la sucesión por cabezas. Cada hijo, pues una cabeza. Si quedan a lo mejor hijos y descendientes de otros hijos que hubieran fallecido, pues tenemos que tener en cuenta que los hijos heredarán por derecho propio y, sin embargo, los segundos heredarían por derecho de representación, con lo cual los primeros heredarían lo que se conoce por cabezas y los segundos por estirpes. Es decir, por la cara que me pone lo voy a explicar con un ejemplo. Imaginémonos que a la herencia pueden concurrir hijos propios del abuelo, o sea, fallece el padre, con lo cual puede haber que haya hijos que concurran por ser hijos propios, es decir, por cabezas, pero puede ocurrir que uno de sus hijos haya premuerto al padre. Entonces concurrirían, en este caso,
los nietos.
Los nietos. Entonces, esos son los que irían por estirpe. Y por derecho de representación. ¿De quién? De su padre.
¿Vale? Pero que no recibirían igual que su tío, casi digamos, que el hijo del causante, ¿no?
Concurrirían a la herencia de la misma manera. Lo que pasa que a la hora de la distribución, el hijo, al suceder por cabezas, pues claro, es todo para él, mientras que los otros, al suceder por estirpe, se tendría que repartir a su vez si tienen hermanos o no.
Y estamos hablando de cómo se le sucede en una herencia intestada, ¿no? En una sucesión intestada, perdón. ¿Qué pasa si no hay estos descendientes?
Pues entonces, si no hay descendientes, concurrirían los ascendientes. Pero vuelvo a decir, los ascendientes solo concurren a la herencia en defecto de descendientes. Y comenzando por el grado más próximo al más remoto. Precisamos, por ejemplo, en este sentido. Si hay un padre y una madre, heredan por partes iguales. Es decir, por mitad de toda la herencia heredarían con respecto a la de su hijo. Si sobrevive uno solo, entonces este heredaría toda la herencia en su conjunto. Cuando, por ejemplo, heredan los abuelos o los bisabuelos, en este caso del difunto, si fueran varios ascendientes de igual grado, y pertenecen a la misma línea sucesoria, por ejemplo, fallecen los abuelos paternos y solo viven los maternos, pues se diría la herencia por cabezas. Si fueran varios ascendientes de igual grado, pero distinta línea sucesoria, por ejemplo, vive la abuela paterna y los abuelos maternos, pues entonces la herencia se dividiría por estirpe. Así, la mitad correspondería a los ascendientes paternos, en este caso la madre, o sea, la abuela paterna, y la otra mitad a los maternos. Es decir, dentro de cada línea se dividiría a su vez por cabezas.
Profesora Pous, lamentablemente estamos ya finalizando nuestro programa de hoy. Esto simplemente ha sido unas breves pinceladas sobre lo que es el derecho sucesorio. Muchísimas gracias y buenas noches.
Pues muchas gracias y siento no poder continuar.